Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez y este es el episodio número 64 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. El viernes SmackDown nos ofrecía un nuevo show semanal, y nos ofrecía muchas historias evolutivas. Nos ofrecía quizá poquita acción relevante de lo que se supone que es el episodio o el hilo argumental, el hilo troncal de estos shows, que es la lucha libre, pero sí que nos ofrecía muchos detalles de lo que va a ocurrir de cara a TLC. Están montando TLC de la mejor forma posible y parece que de forma avanzada, al tiempo, ¿no?, que corre hoy en día WWE, recordemos, ¿no?, WWE, una empresa que siempre llega al último minuto con todas las cosas medio por hacer, es como ese alumno rezagado que saca muchas veces el aprobado justito, pero que hace los deberes siempre a última hora, ¿no? Eso le pasa a Monday Night Raw con sus shows, le pasa también en alguna que otra ocasión a SmackDown, pero en este caso parece que no va a ser así para la marca azul. Y es que vimos el viernes cómo Kevin Owens se destapaba como uno de los posibles luchadores a tener en cuenta de cara a ese título universal contra Roman Reigns. Tercian un poco, modifican un poco esa idea, ¿no?, de que el main event estaba ocupado por Roman Reigns y nadie más, y parece que Kevin Owens se abre un hueco y se agazapa, se agacha y consigue encumbrarse como una de esas superestrellas, posiblemente con más caché y con más capacidad para ser una de las retadoras al título de Roman Reigns. Es cierto que Roman Reigns se va a mantener como campeón hasta WrestleMania, eso nos dicen todos los indicios que nos ha ido poniendo por el camino WWE, a mi parecer debería ser así. Es un personaje muy fuerte el de Roman Reigns, con mucha evolución, con mucha historia, con mucha intrahistoria también, porque no es solo lo que pasa afuera, sino también lo que pasa dentro de sus amistades, lo que pasa dentro de su compañero en Paul Heyman, lo que pasa evidentemente con toda esa figura, porque atención, Paul Heyman nunca dejó de ser el abogado del diablo, nunca dejó de ser el abogado de la bestia encarnada, nunca dejó de ser el abogado de Brock Lesnar. Y aquí también se pueden crear cosas interesantes y evidentemente ya ni siquiera hablamos de la historia familiar, ¿no? De cómo Jey Uso está siendo totalmente manipulado por Roman Reigns, un Jey Uso con 5 main events de Monday Night Raw consecutivos que se dice pronto, y es sin duda la sensación de que SmackDown ha hecho las cosas muy bien y de que ha colocado a un Jey Uso que estaba en el ostracismo absoluto, que ahora mismo estaba en un tiempo muerto porque Jimmy está lesionado, hasta enero parece que no va a poder volver al ring el bueno de Jimmy, y cogieron a Jey Uso como componente individual, lo convirtieron en retador a Roman Reigns, y luego todo lo que ha salido de ahí ha sido maravilloso, ha sido espectacular. Y eso también es la sensación de que SmackDown pues parece que puede sacar petróleo de donde a ojos del espectador no lo había. ¿Quién se podía imaginar que Jey Uso iba a ser un retador legítimo dentro y evidentemente acotado de una historia familiar, de una historia para ensalzar, encumbrar y agasajar al bueno de Roman Reigns? En ningún caso, y menos a un Roman Reigns heel, ¿no? Todo eso era, sueños que parecían imposibles, ¿no? Era ese sentimiento onírico del aficionado, decir, ¿cuándo veremos a Roman Reigns heel? Pues bien, aquí está, y haciendo un papel que a mi parecer entronca a la perfección con lo que debe ser este producto. Un producto que recordemos es de Sports Entertainment. Y aquí es donde me quería centrar yo, en cómo publica, en cómo presenta, en cómo nos enseña WWE, en este caso, a sus campeones. Y creo que es una de las fórmulas más acertadas de los últimos tiempos. Recordemos que normalmente teníamos a un Brock Lesnar, que era un tipo que aparecía 2-3 veces al año, que era campeón, que defendía su título o lo perdía, y a otra cosa, ¿no? Y eso igualmente generaba ingresos, igualmente eso desviaba miradas, igualmente eso nos provocaba tensión y expectación para ver los shows. Y creo que esa fórmula, no llevada tan al extremo, pero sí llevada hasta cierto punto a los shows semanales, nos ofrece también otro punto de vista, y luego todo eso se traslada al ring, pero se traslada al ring de una forma muy diferente a la que lo hacía, por ejemplo, Brock Lesnar. Ahora mismo tenemos a campeones, vamos a poner SmackDown, por ejemplo, a campeones como Roman Reigns y como Sasha Banks, que son campeones que no necesitan participar en los shows semanales una tras otra vez. No, simplemente necesitan 2-3 minutos para decir, aquí estoy yo. Y esto significa que los campeones son atracciones exclusivas. Y esto lo que significa es que estos campeones son tan importantes, son tan relevantes, que con una pizca, que con una pincelada de demostración de lo que son capaces, ya es suficiente para que el aficionado mantenga una historia interesante y quiera ver qué va a ocurrir. Y lo que comentaba, ¿no? La diferencia es que quizá con Brock Lesnar eso ya ni siquiera sucedía, pero aquí utilizan a la perfección a sus campeones. También lo vemos, por ejemplo, en All Elite Wrestling con Jon Moxley, lo vemos en NXT con Finn Balor, ahora lesionado, ¿no? Pero que parece que va a volver, y sobre todo con Io Shirai, que sí que ha estado presente, pero muy poquitas ocasiones. Están presentes a cuentagotas, pero cuando la gota cae, esa gota se convierte en oro, porque lo que buscamos no es una sobreexplotación de los campeones, sino que los campeones sean eso, campeones, y que aparezcan en el momento clave, en el momento justo, en el momento exacto, para ofrecernos un gran espectáculo. Y lo está haciendo muy bien en este caso porque nos centramos en SmackDown, pero también en general WWE, sobre todo con la división de NXT, con la división de SmackDown y también, por supuesto, el homólogo de NXT, en este caso All Elite Wrestling. Y es la clave y es la fórmula que funciona. Y es una fórmula que ahora mismo lo que hace es mantener tranquilos, sosegados, reposados a sus campeones, mantenerlos frescos y seguros de cara a la visión del espectador y aprovecharlos cada mes en esos pay-per-views, aprovecharlos en diversas ocasiones, en puntos muy, muy, muy específicos y sobre todo aprovecharlos no tanto dentro del ring, sino también fuera. Lo estamos viendo con Roman Reigns, lo estamos viendo con Sasha Banks, que es atacada 2-3 veces por Carmela. Pues dejamos a Carmela lista para ser una contendiente legítima, que luego aparece y tiene la revancha Sasha Banks en un muy buen segmento, a mi parecer, cuando gira la muñeca y se le ven los nudillos con ese boss de Sasha Banks. Perfecto, maravilloso, porque con eso ya lo tienes y no necesitas nada más.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.